Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com. y a radiogeneral.com una semana más para el podcast de Tertulias Intercontinentales, ese que ofrecemos cada lunes con mucho gusto para todos ustedes. Y me acompaña, como siempre, desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Estoy fenomenal. Hoy tenemos aquí un poquito como un trabalenguas, Humberto.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Vamos a ver, yo que soy andaluza, vivo en Madrid, pero es que nuestro invitado, que es madrileño, está en Andalucía, fíjate, total nada.
Oh, fíjate, estoy rodeado otra vez. <¿Qué cosa?
ríe> Estás totalmente rodeado, pero muy bien rodeado, ¿eh?
Ah, sí, eso sí, ¡hombre! Verdad. Hombre, ¿a quién tenemos? Preséntame al invitado.
Pues mira, tenemos en Granada a Enrique Pérez Montero. ¿Qué tal, Enrique?
Hola, Paqui, hola, Humberto. Muy bien.
Hola. Bienvenido a eviramérica.com y a radiogeneral.com, Enrique.
Muchas gracias, encantado de estar con vosotros en esta tertulia.
¿Has visto? Y en Granada, pues Granada tuvo que ser, por supuesto. Granada se llama bonita, ¿eh?
Claro, preciosa.
Granada es una ciudad preciosa, de lo más bonito que hay en toda España, claro que sí.
Sí, bueno, sí.
Vamos a hacer una pequeña salvedad, ¿verdad? Sevilla, por ejemplo, pero sí.
Bueno, y Madrid,
¡hombre!,
sin duda.
Ya sabes el refrán, Enrique, de Madrid al cielo.
Exacto. ¿Eh? Exacto, en mi caso nunca mejor dicho, la verdad.
Pues fíjate, sí, que allí en Granada, en un pueblo de Granada, en Dúrcal, fue el único sitio en mi vida que yo he usado un perro guía, ahí lo probé.
Ajá.
Sí, anduve por todo el pueblo, que lo más bien con mi perro guía.
Que no era tuyo, pero era prestado, pero bueno.
No, era prestado, sí, pero funcionaba lo más bien. La pobre ya retirada ya, sí. Bimba.
Sí. Bueno, pues tenemos que decirles a los oyentes que nos están escuchando aquí en iberoamérica.com y en radiogeneral.com que Enrique es astrónomo. Así que yo creo que la entrevista que vamos a hacer con Enrique va a estar, pero que muy prometedora, ¿no, Humberto?
Yo espero que sí. Vamos a hacer unas cuantas preguntas. Yo tengo muchas preguntas de astronomía que me puede quizás aclarar. Yo no sé nada de eso, pero sí puedo hacer preguntas, porque preguntas tengo muchas, eso no hay problema.
Vamos a intentarlo.
Eso.
Bueno, vamos a empezar. Mire, por ejemplo, sabemos que una de las cosas que está en la actualidad desde hace años es el cambio climático, que sí, no sé por qué está en actualidad, porque el clima ha cambiado desde que el mundo existe, pero es una cosa que cambia continuamente, ¿verdad? El eje de la Tierra pues gira en un círculo de, ¿qué?, 23 grados y pico, ¿no? Tiene, vamos, la distancia del Ecuador a los trópicos, el radio de que va girando el centro de la Tierra, ¿no?
¿Es así? Bueno, el eje de la Tierra tiene una inclinación de 23 grados y medio, y eso es lo que causa las estaciones del año. O sea, que es verdad que tenemos una variación anual del clima, que es debido a que hay un periodo anual en el cual, dependiendo de la latitud de una cierta posición de la Tierra, se ofrece más o menos superficie al Sol. Y eso hace que cuando el Sol está más alto sea verano y cuando sea más bajo sea invierno. Pero digamos que sí, la inclinación de la Tierra produce las estaciones.
Pues las estaciones, bueno. Pero entonces, culpan a los gases, a la combustión de los gases del petróleo y de ese tipo de cosas, de crear el efecto invernadero. ¿Así?
Así es.
O sea, esa combustión no es completa, que crea un anillo de gases que rodean a la Tierra y que impiden que el Sol evapore más la humedad, ¿no es así?
Bueno, lo que se produce es que el dióxido de carbono, fundamentalmente, y de hecho la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera no ha parado de subir en los últimos 200 años, que son los que coinciden con la creación de industrias y la revolución industrial, pues eso hace que la Tierra, en vez de reflejar gran parte del calor emitido por el Sol otra vez al espacio, ese calor se quede en la atmósfera. Con lo cual, cuando uno ve comparada la gráfica de aumento de concentración del CO2 y aumento de la temperatura media del planeta, ve una coincidencia prácticamente perfecta, ¿no? Es por eso por lo que los científicos piensan que hay una relación directa entre los dos hechos.
O sea, el calor, la energía, el calor no se disipa hacia el espacio, sino se queda más cerca de la Tierra.
Exacto. Es digamos lo mismo que le pasa al planeta Venus. El planeta Venus tiene una densidad enorme de gases de efecto invernadero, que incluyen pues dióxido de azufre, por ejemplo, y eso hace que la temperatura a la superficie de Venus pues supere los 400 grados centígrados, ¿no? A veces la gente piensa que es porque Venus está más cerca del Sol, pero no es por eso, es porque la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera de Venus es mucho más alta que en la Tierra.
Pero bueno, Venus está más cerca que el Sol. Su trayectoria de traslación está más cerca del Sol siempre.
Eso es verdad, pero mira, para que te sirva de ejemplo, la Tierra no está siempre a la misma distancia del Sol tampoco, ¿no? Sabemos desde Kepler que la órbita de la Tierra sigue una elipse, ¿no? En el cual el Sol está en uno de los focos. Pues curiosamente, la Tierra está más cerca del Sol cuando es invierno en el hemisferio norte. Nosotros ahora mismo estamos más cerca del Sol que cuando es verano. En verano estamos más alejados. Es decir, que la influencia de la inclinación del eje de la Tierra tiene más influencia en el clima que la distancia a la que está el Sol. Otro ejemplo está, ahora mismo se habla mucho de la zona de habitabilidad de los planetas. Se están descubriendo un montón de exoplanetas que giran en torno a otras estrellas. Y se define una zona a una distancia de la estrella a la cual podría haber vida, que es en la cual podría haber agua líquida. Si extrapolamos esa escala de habitabilidad al sistema solar, tanto Venus como Marte estarían dentro de la zona de habitabilidad. Es decir, si Venus tuviera una atmósfera como de la Tierra, habría agua líquida en su superficie sin ningún problema. No, o sea que no está relacionado con que Venus esté más cerca y la Tierra más lejos.
Uh-huh. Bueno, y para los oyentes que no tengan claro la diferencia, ¿cómo las podrías tú definir la astronomía y la astrología?
Pues la verdad es que no me extraña que haya tanta confusión, porque semánticamente significa lo mismo, ¿no? Que es el estudio de la astronomía. Yo a la astrología la llamaría más bien astromancia, ¿no? Que es el estudio del porvenir por medio de los astros, ¿no? Y a lo mejor así no habría tanta confusión, ¿no? La astronomía o la astrofísica, que es lo que yo soy, astrofísico en realidad, yo estudié física, es lo que se dedica al estudio científico de todo lo que está más allá de la atmósfera de la Tierra. La astrología no deja de ser una pseudociencia que consiste en artes adivinatorias y gente que es capaz de predecir, o se supone que es capaz de predecir, el futuro de los seres humanos simplemente viendo la posición de las estrellas en el cielo, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Bien, Enrique, una pregunta. El problema más grave que veo yo, y que no se habla de eso, más uh-huh. que el efecto invernadero, es el agua, o sea, la intrusión salina, la intrusión del mar en la tierra firme, y el daño que eso hace ecológicamente a los lugares, ¿verdad? Por lo que se crean los desiertos, etcétera. Entonces, uh-huh. El problema principal que veo yo no es el efecto invernadero, sino es el agua dulce, la tabla, no sé cómo le dicen ustedes exactamente, la tabla de agua dulce en la tierra firme, ¿no? O sea, cuán alto está el agua.
Sí, el agua potable.
Prevenga, ¿no? Para que prevenga el agua potable, exacto, para que prevenga la intrusión del mar, de la intrusión salina. Eso no es más importante que nada.
Pues, bueno, yo primero de todo soy astrónomo. Veo que te estás muy centrado en los temas de aquí de la Tierra, ¿no? Yo de estas cosas sé más de lo que he leído y de oídas, ¿no? Pero yo creo que el aumento del nivel de agua de mar por causa del calentamiento global no afectaría tanto a las reservas de agua potable o de agua dulce en tierra firme, ¿no? Sino sobre todo al hecho de que haya ciudades que estén muy cerca de las líneas costeras, ¿no? Se pueden inundar. Luego también se produce, digamos que el clima se vuelve más extremo en ciertas regiones. O sea, hay una mayor desertización porque deja de haber lluvias en las zonas ecuatoriales. Es decir, que no sé hasta qué punto puede afectar al aumento de la cantidad de agua dulce en tierra, salvo, por supuesto, el deshielo de los polos. Pero el hielo que está encerrado en los polos, tanto el norte como el sur, ahora mismo el hombre no lo está usando. Es posible que en un futuro lo haga, pero el hombre prácticamente lo que, tanto la vida en tierra firme, se utiliza el agua de los ríos, de los lagos, el agua subterránea, y esas reservas yo creo que no peligrarían por el hecho de que el aumento del nivel del mar subiera, ¿no? Puede ser que me equivoque, pero yo creo que no lo afectaría demasiado.
Y el efecto verdadero ese reduce la precipitación, reduce la lluvia, porque vamos, el agua se evapora. Sí. Y al evaporarse, pues sube, el vapor va subiendo y ese vapor llega hasta un punto donde se enfría y se condensa, ¿verdad? Es un proceso físico.
Bueno, de esto saben mucho los meteorólogos que ahora, para predecir el tiempo, estos sí que son auténticos astrólogos del clima, ¿no? Tienen unos ordenadores muy potentes, meten un montón de datos, hacen modelos. Ahora habéis escuchado que en las noticias del tiempo siempre están hablando de los modelos, ¿no? Los modelos. ¿Quiénes son esos que saben tanto, ¿no? Los modelos son unos programas de ordenador en el cual tú metes unas variables y te dicen el clima que va a haber. Bueno, pues los modelos del clima que hay actualmente predicen que si hay un aumento del nivel del mar, van a cambiar todas las corrientes marinas, van a cambiar las corrientes, por tanto, de aire, la manera en la que se mueven las borrascas, los anticiclones, van a variar por completo. De hecho, fijaos que últimamente vemos que ya no es tanto como antes, que las borrascas entraban por el norte de España y llovía más en el norte. Ahora entran por cualquier lado. Sí. A veces entran por aquí, por Andalucía, otras veces entran por el Mediterráneo. Es decir, una cosa totalmente impredecible. Y eso en parte es por el aumento de la temperatura y que las corrientes de aire y de agua están variando, ¿no? Y eso va a producir probablemente que haya zonas en las que va a llover menos y va a incidir más la desertización. Pero es tan complicado que es muy difícil predecir lo que va a pasar, la verdad. Lo que es verdad es que va a cambiar el clima de una manera global.
Ya. Uh-huh. Y el telescopio que hay en Las Palmas, que dicen que va a ser de lo mejorcito que haya en el planeta Tierra, ¿qué mejoras son las que le incorporan para decir esto?
Bueno, a ver, en Canarias hay dos observatorios que son punteros a nivel mundial, yo diría, ¿no? Uno está en la isla de La Palma, no de Las Palmas. La Palma, que es una de las chiquititas, que está situada más hacia el oeste, es donde está el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, el Roque de los Muchachos. Y allí hay un montón de telescopios ya hechos. Y entre ellos está el más grande del mundo, que está financiado completamente por España, que se llama Gran Telescopio de Canarias. Y tiene un espejo primario. Es decir, que el espejo en el cual se refleja la luz que viene del universo mide más de 10 metros de diámetro y es el más grande del mundo, ¿no? Y ese lleva funcionando ya pues de hace más de 5 años, ¿no? Y funciona muy satisfactoriamente. Y es verdad que ahora los americanos han tenido un problema con el sitio en el cual iban a construir el suyo, que a su vez iba a ser el más grande, este con un espejo primario de más de 30 metros, le han tenido un problema en Hawái. Por culpa de conflictos religiosos con las tribus originarias de allí de Hawái, que la montaña en la cual querían construirlo es sagrada para ellos. Y han buscado cuáles son los otros sitios en el mundo que tienen un cielo de la misma calidad que el que ellos pretendían encontrar en Hawái. Y lo van a hacer en la isla de La Palma también. Entonces es un proyecto que yo creo que en menos de 10 años no creo que vaya a construirse. Pero ahora mismo ya el telescopio más grande del mundo ya está funcionando en la isla de La Palma. Uh-huh. Luego en territorio peninsular, aquí en Andalucía, también tenemos el observatorio más grande en Europa continental, que es el de Calar Alto, que está en la provincia de Almería, en la Sierra de los Filabres. O sea que España es un paraíso a nivel de observación del cielo, gracias a que tiene muchas más horas de cielo despejado que otros sitios de Europa, ¿no? La mayor parte de los países europeos invierten mucho dinero en construir sus observatorios aquí en España.
Ajá, curioso.
Bien, entonces, volviendo al tema de esto del calentamiento, que es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no?
Me preocupa que
se ha convertido en religión, ¿verdad? Me preocupa el fanatismo que existe con eso hoy en día, que me parece... Según tú dijiste, y yo concuerdo, ese... claro, desde la época industrial, desde que empezó el petróleo a usarse industrialmente, porque antes de eso el vapor no creo que tendría efecto en el clima.
No.
Pero desde que empezó los motores de combustión interna, pues entonces ha existido esa posibilidad, esa cosa que ahora la achacan, la culpa de todo. Pero eso yo creo que tiene una vida finita. Yo creo que el petróleo le queda mucho tiempo de existir para como medio primario de propulsión del vehículo y para muchas otras causas. Ese ciclo que empezó en el siglo XIX está al terminar ya.
Ojalá
no
que sí.
No creo que le quede mucho tiempo. En la producción de energía, la energía atómica la ha suplantado en gran cantidad, pero ahora con las baterías, los adelantos nuevos en baterías y en capacitadores nuevos que existen de gran capacidad y de rápida carga y de o sea, la batería de litio, que fue un gran descubrimiento, estaba limitada a que se iba degradando según se recargaba muchas veces y que eso ha cambiado. Hoy en día ya han podido crear capacitadores que se pueden recargar miles y miles de veces sin que se degrade y además que se cargue mucho más rápido. Y eso todavía no se ha puesto en producción, pero me imagino que es cuestión de pocos años que eso ya funcione. Entonces eso impactará los vehículos, impactará mucho, muchas partes de la... Por eso la vida del petróleo creo que está bastante limitada. Y eso va a ser una cosa drástica en el mundo, porque fíjate, hay países como Rusia, por ejemplo, el mayor exportador de petróleo del mundo, que se lo va a sentir, y en el Medio Oriente, y Venezuela, y muchos lugares, eso va a ser una cosa catastrófica para mucha gente. Pero, entonces, si eso ocurre, ¿tú crees que se desaparecería todo este problema?
Pues la verdad es que no lo sé. Hombre, yo estoy de acuerdo contigo en que el petróleo tiene una vida limitada por el simple hecho de que las reservas son limitadas. De aquí a menos de 100 años, todos los expertos dicen que prácticamente las reservas de petróleo en el mundo estarán agotadas. Entonces, si de ahí entonces no tenemos una alternativa, y es verdad que tenemos alternativa, lo que pasa es que no hay intereses económicos serios por desarrollarlos, ¿no? Por vender solo coches eléctricos o con pila de hidrógeno o con energía solar, pero es verdad que toda esa energía está más que al alcance de la mano. Pero mientras haya reservas de petróleo e intereses económicos en que el petróleo se siga vendiendo, yo no sé si se le va a dar un gran impulso. Entonces, contestando a tu pregunta de qué va a pasar cuando se cambie el modelo económico actual y dejen de emitirse gases de efecto invernadero a la atmósfera, pues es verdad que a partir de ese momento las plantas, las rocas empezarán a absorber el dióxido de carbono de más que ahora mismo hay en la atmósfera. Pero eso no se va a producir en una escala de tiempo muy, muy rápida, sino que tendrán que pasar varios cientos de años antes de que se llegue al nivel de dióxido de carbono preindustrial, ¿no? Durante ese tiempo, ¿qué va a pasar con el clima? Pues es un poco impredecible. Hay un caso muy similar, que es el del agujero de la capa de ozono. Durante los años 80 llegó a su máximo, porque era cuando se utilizaban los gases que producían el ozono, que son los CFCs famosos, los clorofluorocarbonados, que se utilizaban en los sprays, ¿no? Entonces hubo un protocolo mundial en los años 90 por el cual se dejó de construir, dejaron de fabricarse sprays que utilizaban esos gases, y es verdad que las medidas actuales indican que el agujero de la capa de ozono se está cerrando, ¿no?, en un periodo relativamente breve. En el caso del CO2, pues la verdad es que no te lo podría decir, pero yo creo que haría falta varios cientos de años antes de que la temperatura del planeta volviera a niveles preindustriales.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Enrique, me encanta oírte decir de que no se puede predecir, porque eso precisamente es lo que yo pienso. Yo pienso que toda esta gente, todos estos climatólogos que son, te hablan de su doctrina como la ciencia exacta que ellos pretenden que sea, es lo que a mí me molesta de este tipo de cosas, porque yo sí, creo que eso no es una ciencia exacta. Yo creo que no es una ciencia exacta, creo que es algo que bastante, que estamos empezando a aprender un poquito sobre el tema.
Eso es verdad, pero tiene una doble lectura. El hecho de no saber lo que va a pasar implica también que sería un poco irresponsable dejarlo todo a un poco en manos de un poco de la providencia, ¿no? Es verdad que hay una tendencia y podemos extrapolar que tal como vamos ahora, las consecuencias no van a ser positivas, ¿no? Entonces tenemos que ser muy prudentes e intentar no extralimitarnos en la producción de esos gases, porque los efectos en el clima, decir que son impredecibles, a mí no me causa buenas vibraciones, la verdad.
Tú trabajas ahora en la investigación, entonces, ¿hacia qué rumbo va esa investigación hoy día?
Pues, bueno, yo tengo una doble vertiente. Yo tengo un puesto de funcionario en el CSIC, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y por una parte hago labor investigadora y por otra hago labor divulgadora, que un poco empezó también a raíz de mi afiliación en la ONCE. Yo acabo un proyecto para divulgar la astronomía entre las personas invidentes, ¿no? Si quieres podemos hablar de ello después. Pero la parte investigadora, yo pertenezco a un grupo que reúne bastantes científicos en España y nos dedicamos al estudio de las galaxias con formación estelar activa. Son galaxias que están formando miles, incluso millones de estrellas muy masivas al mismo tiempo, y se produce pues un efecto de que esas galaxias son muy luminosas y nos permite estudiarlas con mucho detalle. Yo lo que hago es estudiar su lo que se llama su metalicidad, es decir, la abundancia de metales que hay en esas galaxias. En astrofísica llamamos metales a todos los elementos químicos que son más pesados que el helio, que si recordáis las clases de química es el número 2 en la tabla de elementos periódicos. Son elementos muy ligeros. Todos los elementos que son más pesados que el helio han sido creados en el interior de las estrellas y yo mido su abundancia, con lo cual puedo medir cómo ha evolucionado una galaxia. Ahora mismo la tendencia es, en cada vez, con telescopios más grandes, ir observando estas galaxias más y más y más lejos, y ahora estamos rozando las primeras etapas del universo. Estamos viendo galaxias que se formaron hace más de 10.000 millones de años, que es una cosa que se dice muy deprisa, pero es muy difícil de imaginarse cuánto es, ¿no? Pero que es una fracción muy grande de la edad del universo, ¿no? Y entonces la idea de construir estos telescopios más grandes es prácticamente llegar a la época del Big Bang, en la cual el universo se creó, y ver cómo se formaron las primeras estrellas, las primeras galaxias, y cómo hemos llegado nosotros hasta aquí.
Bueno, yo creo que la mente humana, por lo menos la mía, no alcanza a esos conceptos, ¿verdad? Eso, el Big Bang es una teoría, por supuesto, pero ¿cómo puede uno imaginarse que eso se expanda se puede expandir a ese tamaño, ¿verdad? Tan inmenso, que llega el punto que la mente creo que no se puede envolver por encima de esos conceptos, no puede envolverlos, no puede entenderlos, no puede asimilarlos. Por lo menos yo no puedo.
Bueno, mira, esa es una de las líneas básicas que yo llevo en las charlas que doy para gente invidente, ¿no? Que es decir, vosotros no penséis que por el hecho de no ver sois incapaces de comprender cómo es nuestro universo, tanto en términos de espacio como de tiempo. Porque es que los que ven tampoco lo pueden hacer, ¿no? Es una línea de pensamiento que uno adquiere mediante un proceso de abstracción, en el cual, bueno, a través de las matemáticas, pero también a través de la imaginación, pues uno va pensando cómo es nuestro universo, ¿no? Pero es verdad que a veces se intenta divulgar a través de una percepción visual, con una animación, con un dibujo, y a veces lo que hace es confundir más que dar con la idea justa, ¿no?, de qué es lo que nos rodea.
Porque una persona que quiere dedicarse al tema de la astronomía tiene diferentes vertientes o hay que estudiarlo todo de forma global. ¿Puede especializarse en algo?
Sí, bueno, mira, en mi instituto, por ejemplo, hay 5 departamentos, cada uno de los cuales estudia un aspecto muy diferente del universo, ¿no?, en sus distintas escalas. Están desde los del sistema solar, que estudian meteoritos, por ejemplo, o todos los cuerpos del sistema solar, pasando por la estructura de nuestra galaxia, radioastrónomos. Yo pertenezco al departamento de astrofísica extragaláctica. Hay luego un departamento de ingenieros, que son los que construyen detectores para las misiones espaciales, que son lanzadas fuera de la Tierra para observar tanto la Tierra, por ejemplo el clima, como las estrellas, las galaxias. Yo estudié física, por ejemplo, luego me especialicé en física teórica y luego en el doctorado me especialicé en galaxias, ¿no? Pero podía haberme especializado también en estudios del sistema solar, como puede ser haciendo geología, o bien haciendo una ingeniería electrónica para diseñar instrumentación o naves espaciales. Es decir, que hay una variedad muy, muy grande dentro de lo que es el campo del espacio, ¿no?, y de la astronomía.
Pero y cuando tú estás mirando una cosa que está a esa distancia tan grande, como tú dices, que se creó hace tanto tiempo, la velocidad de la luz, que es la velocidad más rápida que conocemos, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a ver algo que... Eso me trae a la mente los muñequitos de Superman, no sé si recuerdas cuando cuando muchachos leen los muñequitos, le digo nosotros, cómics, quizás leen ustedes, sé cómo qué palabra usan, pero bueno, Superman podía viajar más rápido que la luz, entonces podía ser pasado hacia el pasado, porque podía llegar a ver las imágenes que se reflejaban en el pasado, ¿no? Porque iba más rápido que la luz, este tipo de concepto. Que es un concepto, de nuevo, que es difícil de que el cerebro humano entienda, por lo menos el mío. Pero si tú vas a mirar algo que está tan lejos, ¿qué efecto tiene el poder que la luz lleve, el tiempo que lleva la luz en llegar de allá hasta acá y de aquí hasta allá?
Bueno, eso, gracias a Albert Einstein, sabemos dos cosas de la luz muy básicas y muy importantes. Una, efectivamente, como tú has dicho, que la velocidad de la luz es constante y nada puede superar la velocidad de la luz. Cualquier rayo de luz, cualquier fotón, viaja siempre a la misma velocidad. Y luego que la luz no se cansa. Es decir, que puede viajar por el espacio vacío durante miles de millones de años, siempre en línea recta, a no ser que interactúe con algo de materia o algo que interponga en su camino y en el espacio.
Entonces se refracta, ¿no?
Sí, o se refracta, o se difracta, o se refleja, o es absorbida, ¿no? Pero si no se interpone nada de materia en su camino, la luz sigue viajando como si nada, sin ningún problema, a la misma velocidad. Entonces nosotros estamos recibiendo un baño de rayos de luz, un rayo de fotones, que vienen de todos los sitios del universo y que han viajado durante mucho tiempo dependiendo de lo lejos que estaba el elemento que la ha emitido, ¿no? Y entonces observar es como viajar en el tiempo para nosotros. Dependiendo de lo lejos que esté un objeto, lo estás viendo tal como era en la época en la cual emitió ese rayo de luz. Sin ir más lejos, la luz de nuestro sol, que a nosotros nos baña y nos da la luz, el calor, no está siendo emitida en el mismo instante en el que nosotros la vemos, o nosotros que somos invidentes a veces la sentimos, ¿no? Sino que ha tardado 8 minutos y 11 segundos en viajar desde el sol a la Tierra. Si el sol se apagara en este momento, no lo queramos, ¿verdad? Pues tardaríamos 8 minutos y 11 segundos en darnos cuenta de que eso ha pasado, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y así, a medida que nos vamos alejando, la luz ha tardado más tiempo en venir. Por ejemplo, la estrella más cercana al Sol, que no es el Sol, está a 4 años luz y es la más cercana. Es decir, que la luz tal como la vemos ahora, o con un telescopio que apuntemos a esa estrella, es tal como era esa estrella hace 4 años, ¿no? Y a medida que nos vamos alejando, pues la luz ha tardado más tiempo en venir, en distancias de años luz, cientos de años luz, miles de años luz, o como las galaxias de las cuales yo hablaba antes, miles de millones de años luz, ¿no? Es como viajar en el tiempo, la verdad.
Sí. En los lugares lluviosos, por excelencia, ¿no? Donde normalmente están bastante nublado, ese tipo de estudios debe ser muchísimo más complejo, ¿no?
Sí, por eso se construyen los observatorios en lugares de sitio, en sitios con un cielo despejado, ¿no? En el caso de España, en Andalucía, en Canarias, y también los mayores observatorios del mundo, pues los americanos los suyos los construyen en Hawái. Europa, la mayor parte de los suyos ahora los está construyendo en Chile, en el desierto de Atacama. Pues son sitios que disponen de, bueno, más del 80-90% de las noches con un cielo despejado.
Eso es una cosa que impacta cuando uno vive en el campo como vivo yo ahora, ¿verdad? Porque yo que nací y me crié en ciudad, no se veía nunca el cielo, y aquí en el campo pues se ve el cielo, se ven las estrellas, se ve todo. No la luz de la no hay luz en el pueblo, entonces no
afecta. Una de las cosas que yo comento mucho en las charlas que doy para invidentes es, bueno, utilizo todo tipo de herramientas que no están basadas en la vista, ¿no? Puede ser, por ejemplo, bóvedas celestes que tienen impresionadas las constelaciones. Y les digo que no se piensen que eso de no ver las constelaciones solamente les pasa a ellos. De hecho, hay una estadística de finales del año pasado que dice que un 80% de la población mundial no puede ver las estrellas. Y no solamente debido a las nubes, sino que la contaminación lumínica de las luces de la ciudad hace que la mayor parte de las estrellas y las constelaciones sean invisibles para todos los habitantes de esas ciudades, vean bien o no vean bien, ¿no?
Claro, en las ciudades no se pueden ver las estrellas, es la verdad.
Claro.
Sí, sí.
Sí, y hay material como maquetas para de todo este tipo de elementos para explicar, para que puedan tocar la gente que no ve. ¿En las charlas tú las llevas o no hay eso?
Sí. Nosotros llevamos unas semiesferas, que son unas bóvedas, uh-huh. y que tienen representadas muchas de las constelaciones. Luego yo he diseñado unas láminas que representan conceptos muy sencillos, por ejemplo, la distancia entre la Tierra y la Luna, o el tamaño de los planetas, o cómo es una galaxia. Tenemos una maqueta de la Luna, uh-huh. Vamos a hacer una maqueta de Marte. Sí, se pueden hacer muchas cosas, la verdad, y yo utilizo gran parte de ese material. A la gente le encanta.
Claro. Sí, no me extraña, ¿no? Sobre todo, y tú dices que para la gente que no ve, es que incluso muchísima gente que ve no tiene ni idea, a lo mejor, del formato de ese tipo de cosas.
De hecho, es una de las cosas que estoy descubriendo. Mucha de la gente que viene y ve, y luego también me han llamado en el Instituto de Enseñanza Secundaria, he dado allí talleres con alumnos que ven perfectamente, y el hecho de poder tocar esos elementos les ayuda mucho a reforzar lo que ellos pensaban que entendían con el simple uso de la vista, ¿no? Hay muchos conceptos que cuando tú los tocas o te lo explican de una manera, digamos, inclusiva, porque no está basado en decir, bueno, estás viéndolo en la imagen y por tanto ya lo entiendes. No, si es que la astronomía, la mayor parte, como decía antes, es entender los números y meterte las escalas en la cabeza. Y cuando tú te refuerzas con estos elementos, la gente lo entiende mucho mejor, tanto si ve como si no ve.
No, es una cosa, vamos, son conceptos que la mayor parte de la gente nunca ha pensado en ese tipo de cosas, porque son cosas que no tienen por qué venir a la conciencia normalmente, ¿verdad? Pero si tú estudias algo, estudias física, estudias matemáticas, estudias o eres navegante, aprendes a navegar, ese tipo de empieza a abrirse la mente un poquito en ese sentido, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo estudié trigonometría esférica, que fue cuando empecé a pensar un poquito en ese tipo de cosas. No se le ocurre antes de eso.
¿Tú crees? No, sigue.
No, iba a decir que un ejemplo de eso, otra estadística que también es de hace un par de años, que dice que en España el 25% de la población todavía cree que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, ¿no? Y son gente que ve y creen esto.
No me digas eso.
No, pues es así, lo siento, pero es así. Y no es, a lo mejor hay tentación de decir, bueno, esto es porque todavía hay una tendencia, el sentimiento religioso. No, es porque ellos se fían de sus sentidos. Y ellos lo que ven todas las mañanas es que el sol sale por el este, llega a su cenit o punto más alto en el sur, a mediodía, y luego se pone por el oeste, y ellos están quietos. Ellos no tienen la sensación de moverse, de estar girando a una gran velocidad cada 24 horas y moviéndose a miles de kilómetros por alrededor del sol. No, es el sol el que se mueve. Entonces, dicen, a mí no me cuentes historias, no me hagas razonar, que yo lo que veo es esto y esto es lo que me creo. Y hay mucha gente que todavía tiene esa manera de razonar, con lo cual, fíjate hasta qué punto es importante o no fiarte de lo que tú estás viendo, ¿no?
Pero Enrique, eso sí se estudia en todos los colegios del mundo, vaya, por favor, eso.
Claro, pero como la gente no profundiza en por qué esto es así, sino que me lo están contando yo, o me lo puedo creer o no me lo puedo creer. Y como lo del si no lo veo, no lo creo, está muy instaurado, pues hay mucha gente que dice, bueno, pues yo como no entiendo que esto sea así porque lo estoy viendo de otra manera, me fío más de que es el sol el que está girando alrededor de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Es triste, pero es así.
Madre mía. Pues, ¿tú crees que se invierte lo necesario en investigación para astronomía o no?
Bueno, ni en astronomía ni en ninguna de las otras ciencias.
Bueno, pero las demás ya que protesten que cada uno los expertos, ¿verdad, Humberto?
cualquier inversión en ciencia siempre se queda corta. Lo que pasa es que en España tenemos menos de la mitad que otros países de nuestro entorno invierten con respecto al Producto Interior Bruto. Me parece que antes de la crisis se quería converger a un 2% del PIB y por culpa de la crisis no solamente nos hemos quedado por debajo del 1%, sino que estamos prácticamente en el 0,5%, ¿no? Que es una miseria comparado con países que están pues al lado de nosotros, ¿no? Uh-huh. En astronomía hay un dilema, ¿no? Porque es verdad que se está invirtiendo mucho dinero en grandes instalaciones astronómicas y en eso no nos podemos quejar. De hecho, lo he dicho antes y es verdad, el telescopio más grande del mundo está en suelo español, ¿no? Pero hay mucha gente que se está yendo porque no puede ser contratada. Entonces, disponemos ahora de poca gente para utilizar unas instalaciones que son magníficas, pero que no hay capital humano para explotarlas, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente los recortes en puestos fijos y en contratar estudiantes postdoctorales o estudiantes de tesis se ha visto muy mermado, ¿no? No solamente en astronomía, en todas las ciencias, pero yo creo que es por ahí por lo donde se debería empezar a a solucionar el problema.
Claro. Y Enrique, ¿no piensas tú que en astronomía, como en todas las ciencias, es una cosa, lo principal para poder adelantar es que haya gente con imaginación, gente que puedan salirse de lo que está ya estudiado y de esa norma, de ese trillo que se sigue? Eso, por ejemplo, Einstein era un individuo, Albert Einstein era un individuo que lo que tenía era eso, podía imaginarse cosas que uno no sé cómo podía imaginarse cosas como esa. Él decía, estudiaba la gravedad, pero no la gravedad que tirar una bola y que dejarla caer, sino qué pasa cuando una bola caía dentro de un elevador que iba hacia abajo al mismo tiempo. Entonces, el tipo de cosas que podía imaginarse, sí, conceptos que eran difíciles de que cualquiera imaginar. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace empujar el límite del entendimiento humano. Él, por cierto, Einstein no era muy bueno en la práctica, era teórico, él no era práctico. Y él lo que se lamentó siempre de no haber estudiado suficiente matemática, porque era lo que él decía, que ojalá hubiera estudiado más cuando joven, más matemática, porque lo más necesitaba. Pero ese tipo de cosas yo creo que es lo principal que hace falta en cualquier ciencia, que haya gente siempre dispuesta a empujar el límite, a aprender más, a imaginarse cosas que nadie se ha imaginado antes, ¿verdad?
Sí, sí. De hecho, yo creo que hay un problema con eso ahora mismo, la financiación de la ciencia. Y es que hoy en día, tanto a nivel europeo como nacional, a lo mejor se financian proyectos que aseguran ya los resultados, lo cual es totalmente contradictorio con la definición propia de ciencia, ¿no? Es decir, yo voy a llegar a esta línea de investigación y voy a llegar a este resultado. Entonces el gestor lo ve, le gusta y lo financia. O como está muy de moda ahora decir los políticos, es que hace falta ciencia que dé un rendimiento monetario, ¿no? Como si fuera una empresa, ¿no? No han entendido nada de lo que es la ciencia. La ciencia es decir, yo te voy a dar dinero y voy a confiar en ti ciegamente, ¿no? Nunca mejor dicho en nuestro caso. Es decir, tú investiga y si esto llega a buen puerto, pues bienvenido sea. Y si no, bueno, yo he invertido en ti porque yo no sabía lo que iba a pasar. Con lo cual, muchas veces hay que dar dinero a proyectos que a lo mejor aparentemente no se sabe dónde va a llegar, ¿no? Lo que decíamos antes del clima, que es impredecible, es porque es la propia naturaleza de la ciencia. Si no invertimos en ciencia para intentar averiguar lo que pasa, no sabemos lo que va a pasar. Independientemente de saber de si eso va a redundar en un rédito económico o no, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, Humberto.
Pero es que también está la parte política. Si ya queremos decir que sabemos lo que va a pasar, pues entonces, ya estamos seguros, queremos por lo menos promover una imagen de que estamos seguros de que sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pues entonces se limita las posibilidades de la mente en imaginarse lo que puede que pase que nadie había pensado hasta ahora. Ese es precisamente el punto. La política no tiene nada que ver con la ciencia, y es lo que ha ocurrido, lo que ocurre con este problema de los climáticos hoy en día, que son políticos en vez de ser científicos, en mi opinión, ¿eh? La opinión mía no tiene por qué reflejarse en nadie, es la mía particular.
Eso es verdad, pero lo que sí que es verdad es que lo que sí que te garantiza resultado es apostar por gente bien formada. Es decir, hay que apostar por la formación. Si tú inviertes en ciencia, pero no haces que la población sepa de ciencia, la verdad es que es un poco inútil. Es importante que todo el mundo tenga una buena base científica. Es muy importante que tus universidades ofrezcan una formación científica para todo el mundo. Y ahí yo incluiría también lo que es una formación inclusiva para los discapacitados, que muchas veces estamos fuera de cualquier política integradora y sobre todo más en el ámbito científico. Y una vez que tú tienes a la gente bien formada, que se ha formado tanto en España como fuera de España, y que tiene ideas, entonces ábrele la oportunidad de investigar en esa línea de investigación, ¿no? Pero sobre todo con una buena base.
Pero una persona que no ve directamente seguir esta ruta que tú llevas es inviable, ¿no? ¿Tú por qué has perdido la vista a posteriori, ¿no? ¿O sí que es posible?
Pues yo lo veo posible, porque yo ahora mismo me dedico profesionalmente a ello. Hay cosas que yo obviamente no puedo hacer, ¿no? Como pues un análisis de imágenes, pero yo ahora, bueno, trabajo con tablas de datos, con números, hago programación y de manera muy satisfactoria, ¿no? Entonces no veo por qué una persona que ya sea invidente no pueda hacerlo. Es verdad que un gran obstáculo es que muchas universidades ahora mismo no están preparadas y se orienta mucha gente discapacitada visual hacia carreras de humanidades. pero a mí me gustaría que con mi ejemplo o con el de otros científicos que son invidentes se demuestre que eso es posible y ofertando las adaptaciones necesarias para que una persona con estos problemas pueda estudiar ciencias, pues pueda hacerla de manera satisfactoria. O sea que yo lo veo muy muy viable, aunque es verdad que hay que recorrer mucho camino y concienciar a las universidades de que tienen que adaptar sus contenidos para que eso sea posible.
Yo estoy de acuerdo contigo completamente. Yo creo que todo lo que uno se propone puede lograrlo, ¿no? Bueno, dentro de las limitaciones, cosas que no, yo no puedo ver, por supuesto, y al no ver hay cosas que no podré hacer nunca, pero hay otras cosas que puedo hacer que quizás otro no pueda. Entonces, pues siempre hay un campo amplio para yo aprender en cualquier tema que me proponga. Eso es mi manera de pensar también.
Sí, sí.
La verdad es que sí. Yo, bueno, a mí me ha encantado esta charla que hemos mantenido con Enrique. Lo que pasa es que el tiempo se nos acaba, Humberto, pero podemos otro día continuarla,
lamentablemente,
¿no?
Lamentablemente, porque como los tres somos tan cortos de palabra, pues fíjate tú, el tiempo se va volando.
Bueno, pero esto lo podemos repetir otro día, ¿no, Enrique?
Cuando queráis, claro que sí.
Bueno, pues entonces vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban, Paqui. ¿A dónde nos pueden escribir? Por correo electrónico, ¿a dónde nos pueden escribir?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter, a dónde nos pueden escribir?
Pueden hacerlo a eiberoamerica con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas.
Pues Enrique, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Ese es para mí, por lo menos, ha sido un verdadero placer.
Sí.
Estoy seguro que para aquí también.
Igual.
Y espero que para los oyentes.
Y para mí también haber estado con vosotros.
Genial.
Pues bueno, sí. Entonces vamos simplemente a invitar a los oyentes a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.